Bueno, vamos a empezar el tema. Vamos a comenzar el tema 3, que es el del proyecto de investigación. Este sería el esquema del proyecto de investigación. Como veis, tiene en realidad 4 partes. La más grande es esta, que es el cuerpo del proyecto. Tiene estas que son importantes, pero son más pequeñas: título, la presentación del proyecto, y este es el más grande, ¿no? Y después está en la última parte, anexos, que ahí colocaremos lo que no hayamos puesto en otros apartados. En realidad, bueno, este tema empezaremos viendo lo que es un proyecto de investigación, definiendo lo que es un proyecto de investigación, y después este esquema lo iremos viendo parte por parte, haciendo recomendaciones de lo que tiene que incluir ahí, ¿no? Cuando hagáis la PEC lo podéis llamar de otra forma, o bueno, el título siempre va a ser el título, pero a lo mejor no sé si os pide, bueno, por ejemplo, aquí en el diseño metodológico hay cosas ya muy concretas como el calendario, material, presupuesto, composición. Pero bueno, vamos a ver cómo es el tema. Bien, este tema lo vamos a desarrollar en dos, lo vamos a ver en dos clases, ¿no? Bueno, entonces veis la primera. Comienza el tema. Hablándonos de cuál es la función de un proyecto. Bueno, pues el proyecto, ya sea de investigación sociológica, como cualquier tipo de proyecto, incluso un proyecto de obras, pues trata de dar a la persona que va a pagar la obra, ¿no? En este caso, pues, antes de comenzarla, normalmente la gente pide varios proyectos a varios profesionales y coge el que mejor, más calidad, la relación calidad-precio es mayor, ¿no? Eso sería una forma racional de elegir un proyecto. Entonces es importante porque tiene que mostrarle a la persona que va a financiar el proyecto los pasos que va a seguir, las calidades, el tiempo que va a durar, el dinero que va a costar, y detallando por partes, ¿no?, los profesionales que van a intervenir. Todo eso, ¿no? Bueno, pues todo eso es el proyecto de investigación cuando tenemos que presentarlo pues a una universidad que lo ha convocado, a una entidad privada, tenemos que presentar el proyecto, ¿no? Entonces, la función es dar un panorama general de cómo ha de ser la investigación. Entonces, esa es la función principal del proyecto. Se plantea qué es lo que ha de conocerse, el cómo, que sería la metodología, cómo ha de llegarse a tal conocimiento, por qué ha de conocerse, el por qué ha de conocerse tiene relación con la importancia del tema que vamos a tratar, ¿no? Y entonces las respuestas a estas tres preguntas configuran la propia arquitectura del proyecto, que en concreto serían el qué, sería el objeto de investigación, qué es lo que vamos a investigar, el cómo sería la metodología y el por qué la justificación del proyecto. Se pueden hacer varias definiciones, ¿no? Algunos lo definen como un mapa de la investigación, pues porque, al igual que el mapa, primero nos dice en qué momento de la investigación estamos, dónde empezamos y dónde vamos a llegar. Pero además es un compromiso sobre el papel del investigador, el papel que asume el investigador con la investigación que está en marcha, ¿no? Tal vez hablamos de proyecto como un diseño, ¿no? Bueno, pues igual que nos hacen el diseño de una cocina que vamos a reformar, ¿no? Y ya la vemos con los muebles, con los electrodomésticos, las baldosas, con todo, ¿no? Dice que el término diseño aparece vinculado a la descripción de las decisiones metodológicas, es decir, cómo vamos a hacer las cosas, y aquí es metodológico y es uno de los elementos del proyecto de investigación, en el que establece lo que se ha denominado metodología. Una definición sería el proyecto de investigación como el planteamiento de un objeto para conocer y de las actividades sucesivas y recursos destinados a alcanzar tal conocimiento. Decimos que lo vamos a conocer, cómo, qué son las actividades y lo que vamos a necesitar, qué son los recursos. Se vuelve a insistir que el proyecto es una propuesta sobre lo que se quiere estudiar y cómo ha de estudiarse. Y los recursos que vamos a necesitar, que son los apartados esenciales, como veis. Todo proyecto dice está centrado en un objeto o fenómeno social. En realidad, todas las investigaciones surgen de una pregunta que nos hacemos, ¿no? O bien, claro, porque el proyecto puede ser que lo hagamos por una pregunta que nos hacemos nosotros sobre un determinado aspecto o fenómeno social, pero también puede ser un encargo, ¿no? Que hagamos un estudio sobre tal fenómeno social. Pero es decir, siempre parte de una pregunta sobre un fenómeno social que queremos conocer, ¿no? Y entonces, entonces, una parte del proyecto se dedica a construir, a definir, a ver todos los aspectos de ese fenómeno, ¿no? del objeto que vamos a estudiar. Y es lo que llamamos la construcción del objeto. Y es el punto de partida de la investigación. Hay quien incluso define el proyecto como una construcción de un objeto de investigación. Es decir, pasamos de un problema, de una pregunta que nos hacemos a construir un objeto de investigación, pues ya definiéndolo, explicándolo más claramente, ¿no? Pero además de construir, de querer dar respuesta a una pregunta sobre un fenómeno social, el proyecto además también es una serie de actividades que se proponen pues, para llegar al conocimiento de ese objeto de investigación. Para hacer estas actividades necesitaremos unos recursos económicos, recursos humanos, de profesionales, de personal, de material. Entonces, desde la perspectiva de los recursos, el proyecto pone en relación los recursos que ya están disponibles con los que se necesitan para llevar a cabo el proyecto. El proyecto dice que puede ser muy variado y depende, por ejemplo, entre otras cosas, pues de las características de lo que vamos a investigar, del equipo de investigación, del contexto social. No es lo mismo presentar un proyecto o una propuesta general de un investigador oficial, de una universidad, de un ayuntamiento, que a una demanda particular. El primero, cuando es a demanda de alguien, supone más que una demanda de ayuda, y el segundo es una demanda de contratación de equipos para desarrollar un estudio concreto. Entre los recursos que hay que vamos a utilizar, decimos que el proyecto es, siempre lo estamos haciendo parecer como un proyecto de obra. Por lo mismo, en un proyecto nos dicen la cantidad de baldosas que van a utilizar, cuánto se van a gastar en material de construcción, en muebles. Entonces, a nosotros entre los recursos, lo que ocupa un lugar central es el tiempo. Porque nos hace comprometernos con una fecha final. Y porque permite observar cómo, si vamos retrasados o vamos adelantados, ¿no? Como llega y mediante el proyecto, una vez que lo tengamos, pues podemos ver si nos vamos atrasando, si nos vamos adelantando, y ver si en cada apartado hemos cumplido o hemos hecho todas las actividades programadas. Aquí diferencia también el proyecto de investigación de otros proyectos que veremos en los siguientes temas, que son los de intervención, los de acción, ¿no? Porque la finalidad del proyecto de investigación es el conocimiento, mientras que el de acción o intervención es modificar la realidad. Y además hay una relación entre unos y otros. El proyecto de intervención incluye un proyecto de investigación. Es decir, que el proyecto de investigación, digamos que es un primer contacto con la realidad y que sirve luego como de herramienta o instrumento para el proyecto de intervención. Si vemos un problema social, lo primero que tenemos que hacer será conocerlo mediante un proyecto de investigación. Y una vez conocido es cuando ya podremos comenzar la acción que será el proyecto de intervención. Es decir, que se diferencian para que sirve cada uno, pero también se articulan, ¿no? Uno estaría incluido en otro, digamos. El proyecto de investigación está integrado en un proyecto de intervención más o menos general. Después, algo que se utiliza mucho, que es el diseño metodológico, en realidad no es algo aparte, sino que es una parte del proyecto de investigación. Una parte importante, pero es una parte. Bueno. Perdón. Bueno, una vez visto ya que es el proyecto de intervención, vemos que también el proyecto de intervención se puede interpretar como un mensaje. Y la forma manifiesta de este mensaje es un documento que se llama proyecto de investigación, que tiene por receptor inicial o la institución, por ejemplo, que nos lo ha encargado, ¿no? Y como todo mensaje, puede ser analizado desde tres perspectivas: semántica, sintáctica y pragmática. Semántica, sería el significado, no la posibilidad de aumentar el conocimiento de un determinado tema. Sintáctico, esa es la perspectiva que fundamentalmente se ha tomado en este capítulo, digamos que es de qué está compuesto el proyecto, de sus distintas partes y de cómo están engranadas entre sí. Y desde un punto de vista pragmático, tiene que ver con lo que hace como mensaje, ¿no? Lo práctico. Así, el proyecto de investigación, desde este punto pragmático, es la presentación de un equipo de investigación. ¿Qué hace además? Pues la demanda de atención sobre un fragmento de realidad, que es el objeto que vamos a investigar. ¿Qué hace además? Pues demanda recursos a la institución que nos ha encargado en su desarrollo, y también además es un compromiso que es como una promesa, ¿no? Un compromiso tanto interno de trabajo conjunto por parte de los miembros del equipo de investigación, como sobre todo un compromiso externo con la institución que lo financia. Pero también nos sirve como dispositivo de control, porque por medio del proyecto podemos ver si vamos retrasados, si vamos adelantados, en fin, controlar en qué momento se encuentra la investigación y si estamos cumpliendo los compromisos. Y por último, además también, desde un punto de vista pragmático, es un instrumento de gestión. Es decir, no solo controla lo hecho, sino que también sirve para apuntar los pasos siguientes. Entonces, gestiona los pasos inmediatos que siguen, ¿no? Dice el orden en el apartado. Bueno, ya hemos explicado más o menos lo que es el proyecto de investigación. Se han dicho algunas definiciones y en principio se tiene siempre en cuenta que es con una parte se quiere estudiar un objeto como mediante una metodología y se utilizan unos determinados materiales, tiempos para poder llegar a ese conocimiento. Y todo eso lo ordena en lo que es el proyecto de investigación. Después aquí nos hablan dentro de lo que es el proyecto de investigación. Ya hemos dicho que aquí íbamos a estudiar sobre todo el punto de vista como sintáctico, ¿no?, de lo que es el proyecto de investigación, que sus distintas partes y cómo se engranan unas con otras, ¿no? Entonces, dentro de las distintas partes que tiene, un aspecto importante es el orden que tiene que ir apareciendo en el proyecto de investigación. Hay tres grandes preguntas. Una es qué queremos investigar, qué es el objeto de investigación. Si no podemos contestar claramente y definir claramente cuál es el objeto que queremos nosotros estudiar, cuál es el problema que queremos resolver, pues difícilmente podremos dar ni propuestas como puedan ser las hipótesis, ni, o sea, lo primero es definir claramente, ¿no?, qué se quiere investigar. Una vez que sepamos eso y visto los antecedentes, visto qué han hecho otros autores sobre este tema, que quiero decir, cómo está el estado de la cuestión, pues entonces ya podemos decidirnos en cómo se ha de investigar, y entonces estaremos hablando de la metodología y también el por qué hay que estudiarlo, es decir, justificar la importancia del problema y por tanto la importancia del proyecto. Dice que estas preguntas se responden por su propio orden, tampoco es que se respondan con este orden, ¿no? Dice, de manera esquemática, tiene las siguientes partes del proyecto. El título, presentación del proyecto, pero que es una presentación del proyecto, claro, en realidad todo es la presentación del proyecto, ¿no? Pero digamos es como una introducción explicando qué es lo que vamos a hacer. Otra parte es ya el cuerpo, el meollo del proyecto. Y una última parte son los anexos. Entonces, en el cuerpo del proyecto está los antecedentes, es decir, cómo está el estado de la cuestión. Y tenemos que acudir a la bibliografía, a distintas fuentes, para ver cómo está el estado del problema que queremos resolver, ¿no? De aquí los antecedentes, aquí por ejemplo nos ponen también la delimitación del campo, decía hasta dónde vamos a llegar, porque hay veces que determinados temas son muy amplios y hay que acotar, ¿no? Vamos a estudiar esto, casi tener claro qué es lo que no va a entrar en nuestro estudio. La importancia, la justificación, pues sería esto, ¿no? La relevancia social del proyecto. Pero además, tenemos ya que definir los conceptos que vamos a utilizar. Y esto de antecedentes empíricos, pues sería, en realidad, la bibliografía, ¿no?, de otros autores que lo han estudiado. Todavía viene otra parte que se llama construcción del objeto de investigación, que aquí delimitamos de una manera muy clara cuál es el objeto de investigación y formulamos distintas hipótesis que hemos podido sacar gracias gracias a los antecedentes empíricos, gracias al haber visto el estado de cómo está la cuestión, pues lo hemos hecho así, ¿no? Después, un aspecto muy que ocupa mucho es el diseño metodológico. Bueno, estaba estudiando antes distintas formas, distintas técnicas de investigación, distintas formas de articular esas técnicas. Pues todo eso entraría aquí, ¿no? Vamos a utilizar una metodología cualitativa o cuantitativa, vamos a utilizar tales técnicas, vamos a hacer una otra articulación y justificamos por qué lo vamos a hacer así. Después ya viene un programa, digamos, de actividades, ¿no? Con unos objetivos específicos, con detalle de métodos de recolección, de análisis, qué calendarios, cuando calendarios, qué plazo nos damos para cada actividad, qué tipo de material pensamos obtener con al aplicar estas técnicas de investigación, qué presupuesto necesitaremos y qué miembro de investigación. Y aquí en anexos, pues es como un cajón desastre que podemos poner todo aquello que no hemos tenido en que no nos cabe o que no vemos lugar para ponerlo, ¿no? Entonces ahora viene una larga exposición de lo que vamos a hacer con cada uno de estos apartados, ¿vale? Primero es el título. Pues aquí ya viene, empiezan por los más cortos, que son el título, los anexos, por ejemplo el título. Dice que condensa con pocas palabras al expresarlo todo. Tiene que ser corto y con pocas palabras, pero tampoco necesariamente corto, sino lo suficientemente corto. Porque hay veces que tampoco es cuestión de poner un título muy corto, porque muchas veces se han hecho ya estudios sobre ese tema y lo que hay que hacer es diferenciarlo, por ejemplo, de otros estudios que se hayan hecho sobre ese tema. Tiene que haber reconocer el objeto de forma descriptiva. Si se incluye un proyecto más amplio, también hay que decirlo. Una referencia así sobre la perspectiva metodológica, pues yo qué sé, estudio mediante encuesta de tal tema, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Para diferenciarlo de otros estudios de ese tema que se ha utilizado otras técnicas, yo que sé, a lo mejor cualitativas en vez de cuantitativas. Aquí pone ejemplos, ¿no?, de cómo tiene que ser un título. Bueno, veis lo que decía, que puede ser interesante incluir el proyecto en la perspectiva que se utiliza, cualitativa, cuantitativa. Me decía que tenía que ser breve, pero también que tiene que ser, es que es preferible un título largo a que quede confuso en general. Y ponen aquí ejemplos de títulos largos. La reinserción social de recursos. Sobre esto lo han tratado muchos autores. Pero aquí ponen dos puntos. El papel de la formación entre la población penitenciaria. ¿Vale? Ya, este es extenso, pero es que es necesario, porque si no, lo de la reinserción, pues habrá muchos estudios y este diferencia este aspecto, ¿no? Es decir, aparte de describirlo, también lo diferencia de otros que ha habido, de otros proyectos similares. Aquí nos dice uno de los errores comunes, que es ponerle términos ideológicos al título. Porque el título tiene que ser descriptivo y huir de la tendenciosidad. Y otro de los errores sería poner un título que no haya conexión luego con lo que en realidad estudiamos, que es el objeto de investigación. Ese sería un error muy fuerte, ¿no? Bueno, hemos visto que eso era el título, pero ahora hemos visto el título, pero ahora hablamos de esta parte, presentación del proyecto. Y luego hablaremos de los anexos, porque estas tres partes, título, presentación del proyecto y anexos, digamos que son las partes más cortas del proyecto de investigación, ¿no? Por eso lo han, en este tema del libro, lo han procurado poner así. Para dejar luego todo lo que es el cuerpo del proyecto. Entonces, la presentación del proyecto nos dice que está formado por unas pocas líneas. Es decir, simplemente estamos haciendo una introducción presentando qué es lo que vamos a hacer. Y están destinadas a remarcar el título del proyecto para que quede claro de lo que va a tratar, porque solo con el título es tan escueto que aunque sea descriptivo y tal, pero hay aspectos que no son mencionados, ¿no? Todo eso que falta para ver claramente de qué va a ir el proyecto, porque digamos que estamos completando el título, ¿no? Su objeto sería remarcar el título y situar al lector en el contexto situacional e institucional del mismo. ¿A qué responde el proyecto, a este apartado? Esto de la presentación del proyecto, pues respondería a cuál es la motivación institucional del proyecto, en qué convocatoria, si la ha habido, en qué convocatoria de proyectos se engloba, a qué institución, a qué cargos se dirige el proyecto, ¿no? Solo serían todo eso, no estaría en el título, sino que estaría en este apartado de la presentación del proyecto. Por eso dice que son unas pocas líneas. Es decir, sitúan el proyecto en un espacio institucional y en un tiempo, una fecha determinadas. Y además de esta breve presentación, suele ir acompañada de una breve descripción de la estructura del proyecto, como fue un pequeño índice, ¿no? Con referencia a las distintas partes que lo componen. Recuerdan que si se forma parte de una convocatoria, habrá que decir qué convocatoria de proyectos es, por qué institución, todo esto, ¿no? Otro apartado también muy corto, por dicho el título, la presentación del proyecto, que es una cosa de la presentación del proyecto, casi parece un tema como administrativo, y después están los anexos. Los anexos tienen cuyo contenido está formado por aquella información que se considera necesario incluir, pero que no tiene cabida en otros sitios. Y nos hablan de bibliografía, tabla de datos, documentos de carácter burocrático administrativo, por ejemplo, refuerzos de la presentación del currículum, ¿no? De la trayectoria profesional del equipo, en fin, cosas de estas. Y después viene el apartado más largo y fundamental, lo que es el cuerpo del proyecto. Es decir, estos, los anteriores son importantes, pero aquí en este apartado es el que ya lo veis en el esquema, que es que ocupa la mayor parte, ¿no? Todo esto sería el cuerpo del proyecto, que a su vez tiene 1, 2, 3 apartados, ¿no? Uno muy grande, como es el diseño metodológico. Entonces vamos a ver el cuerpo del proyecto en cada uno de estos apartados. Bueno, vamos a empezar el cuerpo del proyecto como los antecedentes, ¿no? Y aquí vemos que por la parte está la relevancia social con la que justificaremos la investigación. Vamos a ver la justificación de la investigación dentro de este apartado de antecedentes, que lo más importante es los antecedentes empíricos que veremos luego en realidad en otras, por ejemplo, en ciencias políticas, los trabajos, o por ejemplo en los trabajos de fin de grado. Todo esto siempre se parte de una pregunta y lo primero que hay que hacer es buscar bibliografía sobre cómo está el estado de la cuestión. Pues aquí lo mismo. Partimos de un objeto de investigación, que sería esa pregunta, ¿no? Y lo primero será, concretar bien claro qué es lo que queremos estudiar, pero incluso el orden, igual lo primero sería recurrir a estudios similares, ¿no? Que serían los antecedentes empíricos. Pero bueno, aquí lo vamos a ver con este orden que nos marcan en el libro, que dice, bueno, cuerpo del proyecto y estudiamos primero la justificación de la investigación. Dice, dentro del cuerpo del proyecto de investigación, los antecedentes reúnen la argumentación por la que se plantea el objeto. Puede hablarse así de la construcción del objeto de... Bueno, se ha cortado esto. Vale. Bueno, pero parece que funciona. A ver, bueno, ahora ya se oye. Vale. Vale. Bueno, ahora ya se oye. Bueno, la argumentación por la que se plantea el objeto puede hablarse así de la construcción del objeto de investigación. Vale. Estamos aquí. En antecedentes, esta parte dice que tiene dos funciones. Una es un punto de partida, una función consensual. Sobre un punto de partida, el contexto quiere decir que debe ser el primer acuerdo entre ambas partes sobre los objetivos, los datos, las conclusiones, la metodología, y una función evaluativa. La propuesta de un contexto suele implicar una especie de declaración de principios. Hay que tener en cuenta que la institución o instancia que reciba el proyecto puede no ver tal realidad social como problema, o sea, tal el problema que nosotros planteamos resolver puede que no lo vea como un problema, o verlo de otra forma, ¿no? Entonces, comenzamos pues dentro de los antecedentes. Hablamos de la delimitación del campo del tema problema. Es decir, hemos hablado antes del objeto de investigación ya en el título y en el resumen de lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero ahora ya hay que concretar claramente cuál es el tema, ¿no? Por ejemplo, no van a responder como genéricos, como nuestro tema de investigación es la juventud. No, ¿qué dimensiones de la juventud? Entonces, ¿hay consejos para delimitar el campo? Dejar claras las razones por las que es optado por ese campo de realidad social. Y sobre todo, ¿qué es lo que se quiere estudiar y lo que no? ¿Cuáles son sus fronteras? Eso es la delimitación del campo. Las fronteras de lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la juventud, pero ¿de qué pueblo, de qué comunidad autónoma, qué tema de la juventud, porque eso es muy amplio, cómo vamos a decir qué entra y qué no entra, ¿no? Aconsejar formularlo, la delimitación del campo, en clave del problema, como una pregunta. Hablando de la juventud, no puede considerarse la juventud como un problema, sino que hay algunos aspectos relacionados que surgen como un problema colectivo. Hay que introducir al lector en la situación del problema. Convertir una serie espontánea de preguntas en una sucesión ordenada y estructurada de cuestiones. Por una forma de solucionar el problema es empezar a dividirlos en trozos más pequeños. Y para seleccionar un problema, ¿qué problema vamos a seleccionar? Bueno, esto ya. Normalmente el problema tiene que salir por algo de motu propio, ¿no? Pero también puede ser por un encargo. Entonces podemos seleccionarlo por los propios valores, o bien porque tenga relevancia social, o porque, bueno, queremos hacer un estudio y vemos que sobre ese tema hay muchas fuentes que podemos aprovechar también esto, ¿no? Consultar con la teoría. Es decir, cómo está la teoría sobre este tema, y entonces nos surge una pregunta que es, va a ser nuestro objeto de investigación, ¿no? Como un perfeccionamiento de la teoría existente. También podemos, a la hora de elegir un problema para investigar, el criterio de oportunidad, ¿no? Pues porque, por el momento en el que estamos viviendo, por lo que sea. O bien porque en ese momento las instituciones están fomentando estos temas, ¿no? O bien, si no sabemos qué hacerlo, también podemos utilizar pues lo que llamamos brainstorming, tormenta de ideas, en el que el grupo de investigación dice sobre qué podemos hacer estudio. Y hay una tormenta de ideas y lo deciden. Pero bueno, con la forma más normal suele ser por los propios valores o intereses, ¿no? O bien por la relevancia social, o bien que al consultar una teoría queramos mejorar, ¿no?, lo que se dice sobre un determinado tema. Después vamos a ver Dice, uno de los errores más frecuentes es poner mucha información del contexto, especialmente del contexto territorial. Y de esto estamos hablando. Y esto estamos hablando de la delimitación del campo, que era qué es lo que va a entrar y lo que no va a entrar, ¿no? Entonces hemos visto la delimitación del campo y ahora vamos a ver la relevancia social, que en realidad no es otra cosa más que la justificación. No, en otros trabajos no ponemos, empezamos por una pregunta que nos surge, decimos cuál es el objeto de investigación, lo delimitamos claramente diciendo cuál es el concepto que definiéndolo claramente, ¿no? Y lo justificamos. Bueno, esto sería la justificación de por qué vamos a hacer este trabajo, ¿no? Dice, son frecuentes los proyectos que no realizan la separación formal entre delimitación del campo y relevancia social. Y entonces, estas dos partes lo llamarían contexto, ¿vale? Es decir, apuntan las dos cosas para no hacer tantos apartados. Por tanto, aquí en esta justificación, pues, entraría por qué se quiere investigar esto, cuál es la demanda de la investigación, por qué es tan importante este problema, cuál es su interés, en qué situación se encuentra el problema en la actualidad, qué agentes sociales están implicados, qué beneficios directos o indirectos se obtendrían de la investigación, qué consecuencias negativas habría si no se estudia, qué relevancia tiene dentro de las políticas públicas específicas, qué indicios de relevancia social del problema existen. Es un asunto sobre el que hay mucha o poca información. Eso sería la justificación. A todos estos aspectos nos podemos, digamos, agarrar para justificar nuestro proyecto de investigación. Después, por otra parte, está la... Esto de aquí hemos dicho. Que algunos autores a esto le llamaban contexto. Y ahora vamos a ver, por tanto, ahora vamos a ver en la definición conceptual. Dice, si no se es capaz de dar un significado preciso a un concepto, o cuando sea provisional y rebatible por el mismo proceso de investigación, es porque esta investigación empírica no es posible o porque se requiere un mayor trabajo previo para definir lo que se quiere estudiar. Es decir, tenemos que poder definir claramente cuál es nuestro objeto de estudio y definir qué conceptos principales vamos a utilizar en nuestra investigación. Esto es lo que es la definición conceptual. que bueno, en el proyecto, por ejemplo, que lo veis, pues ahí se ve claramente, ¿no? Una serie de conceptos que utiliza la autora, ¿no? Después, dentro de este apartado, de antecedentes empíricos, está algo que es fundamental y que yo había puesto casi primero, en primer lugar, porque sabiendo qué es cómo está el estado de la cuestión, nos hubiera sido más fácil concretar los conceptos que vamos a utilizar. Podríamos haber concretado todavía mejor cómo está la relevancia social, justificar el concepto. Todo eso nos hubiera ayudado, los antecedentes empíricos, a hacer estos otros apartados, ¿no? Es decir, nos hubiera ayudado a hacer lo que llamaríamos el contexto y los conceptos, nos hubiera ayudado si hubiéramos comenzado por los antecedentes empíricos. Dice que la función de esta parte es triple. Aquí lo ven al revés, ¿no? Aquí lo ven como un refuerzo de los argumentos sobre la justificación, ¿no? Pero también el mostrar la relevancia que tiene, la importancia, ¿no?, que tiene por el número de afectados, opiniones. Indicar al lector del proyecto que el investigador tiene ya un conocimiento previo sobre el campo. Y aquí tiene sentido recuperar algunos de los resultados existentes en otros estudios sociales relevantes. Y es aquí donde cobra importancia, bueno, en este apartado, pues tendríamos que ver los resultados de fuentes estadísticas, del CIS, de los estudios empíricos que han hecho otros investigadores o datos propios de los que se disponga. Bueno, ha habido un nuevo corte, no sé qué está pasando hoy. Bueno, entonces